En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, los saludo con gran alegría y con gran amor en esta fiesta de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Me habían hablado de la belleza de esta basílica y me habían hablado del fervor de esta población de La Ceja, y ahora lo estoy viendo con mis propios ojos. Y por eso felicito a la colonia cejeña, que en este aniversario número 50 verdaderamente se ha lucido, se está luciendo con una festividad que habla muy bien del amor que aquí se tiene por la Madre de Jesús. Está muy bien que tengamos ese afecto por María, porque no cabe pensar que Jesús es un hijo malagradecido. Necesariamente, los afectos más dulces, más fuertes, más constantes, más intensos del corazón humano y divino de Jesucristo tienen que ser para la Santísima Virgen. Y por eso, en la medida en que amamos recta y tiernamente a María, nos estamos asemejando al corazón de Jesucristo. Bendito sea Dios que nos permite reunirnos para cumplir de alguna forma el mandato del apóstol San Pablo. Dice este apóstol: orad sin cesar. Nos invita pues a hacer de nuestra vida una oración continua. Pero como esto resulta imposible, a lo menos en términos de estar pronunciando palabras o siguiendo siquiera en nuestra mente algunas plegarias, entonces ya desde antiguo los cristianos se pusieron ciertas metas en sus oraciones. Así vemos a los antiguos monjes que en un derroche de devoción oraban con el libro de los Salmos el día entero. Es decir, rezaban los 150 salmos en un día. Para lograr esta meta, tiene que estar uno casi dedicado completamente a la oración. Pero lo que destaco es eso, el ponerse una meta. Y si miramos nuestro pueblo católico a lo largo de los siglos, vemos que muchas veces esta misma estrategia se ha seguido. Por eso tenemos 40 horas, ¿por qué no 39 o 41? No, decimos 40 horas como poniéndonos una meta. Como comunidad vamos a orar 40 horas. También por esa razón hacemos novenas, 9 días. ¿Por qué 9 y no 8 o 18 o 15? Hay algo de arbitrario en esas cifras, pero lo importante es que sirven para estimular, para animar la generosidad de nuestros corazones, de modo que no decaigamos en la mediocridad, porque esa es la condición humana. Si no nos ponemos ciertas metas y ciertas tareas, muy fácilmente decae nuestro interés y vamos pasando del fervor a la tibieza, y luego de la tibieza a la frialdad. Y no es extraño que de la frialdad terminemos siendo incluso enemigos y adversarios de aquel mismo Dios a quien antes habíamos prometido servir con amor y con fuego para el resto de nuestra vida. Por eso también existen los trisagios. Por eso existe el Via Crucis, que tiene 14 momentos de contemplación de la pasión de Cristo. Por eso tenemos el Santo Rosario. Cada uno de los misterios va acompañado de 10 Ave Marías. Y siempre se puede preguntar lo mismo, ¿por qué 10? ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 16? No nos fijemos en los números. Solo pensemos que la tradición del pueblo católico ha consagrado ciertas prácticas y que en la realización amorosa de esas prácticas el corazón se acostumbra como quien hace un ejercicio. Ahora que están de moda los gimnasios en tantas partes del mundo, pues sabemos la importancia que tienen esos números. Un entrenador en el gimnasio tiene que decirle algo específico y concreto a la persona que va a entrenar. Entonces le señala algún aparato o unas pesas o un caminador y siempre le pone una meta. Así le dice, por ejemplo, bueno, ahora usted en ese caminador va a estar 15 minutos. Esas metas las necesita nuestro corazón para hacer también sus ejercicios. Dice el apóstol San Pablo que el ejercicio físico poco aprovecha para el bien del alma. En cambio, la piedad aprovecha para todo. Efectivamente, es bueno que cuidemos la salud de nuestro cuerpo, pero ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde el alma? Y por eso los ejercicios espirituales, como este que acabamos de hacer, estas hermosísimas alabanzas a la Santísima Trinidad, son una manera de mantener el corazón en buena forma. Una manera de mantener despierta y alerta nuestra fe. Una manera de encender una y otra vez la llama del amor en el corazón, para que, como dice hermosamente un prefacio de Adviento, al volver el Señor nos encuentre velando en oración y cantando su alabanza. Por esta razón, hemos hecho toda la preparación para la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Y en esta oportunidad deseo meditar junto con ustedes en lo que podemos llamar las armas de María. ¡Qué título tan extraño! ¿No es ella una fuente de dulzura? ¿No es ella un remanso de paz? Y sin embargo, el título de esta meditación es las armas de María. Muchos de los que estamos aquí sentimos una especie de repulsión instintiva a todo lo que implique armas. Porque las armas fueron hechas para causar daño a otros seres humanos. Basta mirar la forma de la espada. Basta mirar el diseño de la lanza. Basta examinar un poco cómo está hecho el rifle o el cañón para descubrir que su único propósito es devastar, causar daño, herir. ¿Qué tienen que ver entonces las armas con Nuestra Señora, la Virgen María, especialmente en su advocación del Carmen? No encontraríamos ninguna relación a menos que descubriéramos, y de esto se trata, de descubrir que estamos en batalla, mis hermanos. Estamos en batalla. No me refiero yo aquí a la guerra y Dios nos libre de unos países contra otros. Ni siquiera me refiero al conflicto armado que ha ensangrentado y enlutecido tantos lugares de nuestra patria Colombia. Me refiero a ese combate espiritual que cada uno de nosotros tiene que librar si de veras quiere ser consecuente con su propia fe. Porque sucede a menudo que el púlpito tiene un mensaje, la iglesia tiene un mensaje, Cristo tiene un mensaje para nosotros. Y ese mensaje difiere no poco del mensaje que el mundo quiere darnos. ¿Cómo son de distintos los mensajes que escuchamos en la iglesia y en el aparato de la televisión? Encendemos ese otro púlpito, el púlpito de la televisión, y entonces salen otros predicadores. No se trata de predicadores del Evangelio, usualmente, aunque hay programas católicos y hay canales católicos, bendito sea Dios. Pero en la mayoría de las ocasiones, el mensaje que se transmite es muy diferente. Encontramos personas que exaltan el pecado, que lo quieren hacer, lo quieren presentar como simpático, risible, inocuo, inofensivo. Pero nosotros sabemos que el pecado es muy grave. Entonces, hay una disparidad entre el mensaje que recibimos del Evangelio y el mensaje que los medios de comunicación nos predican. Con muchísima frecuencia, la vanidad, la codicia, la sensualidad, incluso la mentira, la violencia, son exaltadas. Y entonces el corazón queda como dividido, porque si es verdad que somos fieles cristianos, pues nuestro corazón está apegado a Jesús. Pero por otro lado, también queremos ser hombres y mujeres de nuestro tiempo. Y entonces es fácil experimentar división. Yo diría que es muy frecuente. Permitidme, hermanos, que me refiera por un momento a nuestros jóvenes, a los niños y a los jóvenes. Imaginemos el caso de una niña que puede tener unos 14, 15, 16 años. Está en la flor de la edad. Es bella por naturaleza. Se está abriendo a todo un mundo de experiencias. Y en ese momento, ella se va a encontrar con dos caminos muy diferentes. Porque resulta que Jesús tiene un lenguaje que es dulce, pero que también es muy exigente. Jesús le dice a esta jovencita que tiene que tomar su cruz cada día. Jesús le dice a esta jovencita: sed perfectos como es perfecto vuestro Padre. Jesús le dice a esta jovencita: si quieres ser perfecta, da lo que tienes a los pobres, ven y sígueme. Jesús le dice a esta jovencita que sea mansa y humilde de corazón. Pero resulta que esta joven también escucha música y tiene su cantante favorita. Y la cantante favorita ya se ha casado 4 veces. Y la cantante favorita anda exhibiendo su cuerpo como si fuera una mercancía. Y la cantante favorita jamás aparece rezando ni tiene ninguna referencia a Dios. Muy al contrario, varias de las cantantes de mayor renombre en el mundo entero se solazan en el lenguaje asqueroso de la blasfemia. Varias de esas cantantes se burlan de los valores más tradicionales y más queridos para el cristianismo. Varias de esas cantantes no solo desconocen el lenguaje de la mansedumbre, sino que utilizan un lenguaje lleno de arrogancia. Se tratan a sí mismas y quieren que los demás las traten como si fueran divas. ¿Y sabes lo que significa la palabra diva? Es abreviatura de divina. Quieren ser tratadas como diosas. Y entonces las modelos que salen en las revistas y las artistas que salen en las novelas y las cantantes que salen en los conciertos, todas ellas se exhiben una y otra vez y ellas se convierten, esas mujeres, mujeres del mundo, se convierten en referencias. Se convierten en puntos de referencia para toda una generación de jovencitas que por lo menos por un tiempo no saben pensar en otra cosa, sino en cómo hago para ser todavía más delgada, todavía más bonita, todavía más perfecta, todavía más sexy. ¿Y qué hace entonces esta persona? ¿Qué hace entonces esta muchachita? ¿Qué hace entonces también este joven que se da cuenta que los que tienen éxito en el mundo muy a menudo son tramposos? ¡Qué escándalo en nuestra tierra y qué escándalo en nuestro país! Casi parece que no se puede ver un noticiero sin encontrarse con otro escándalo. Recientemente en nuestro país, el escándalo de las contrataciones, dineros públicos puestos en manos de particulares que a través de ingeniosas trampas, empresas de papel y otro tipo de artilugios han logrado quedarse con el dinero que ustedes y yo, con gran esfuerzo, damos al Fisco Nacional. No se han apagado los ecos de ese escándalo cuando surge otro. La empresa más grande de Colombia en la prestación de servicios de salud es un emporio de corrupción. Hay una cifra que cuando yo era niño casi no se escuchaba nunca. La cifra billón. Cuando yo era niño eso significaba 1 millón de millones. Pero siguiendo la práctica anglosajona, billón cada vez más significa 1.000 millones. ¿Pero cuántos son 1,000,000,000 de pesos? Pues muchísimo dinero. Y de ese tamaño son estos escándalos. Miles de millones de pesos en los grandes imperios de la salud. Señores respetabilísimos, con una tremenda presencia, de esos que se hacen sacar fotografías y que están en las primeras páginas de los diarios. ¡Tramposos! ¡Manada de tramposos! ¡Cueva de tramposos! Y eso es lo que están viendo nuestros jóvenes. Esas son las referencias, esas son las grandes empresas que encontramos. ¡Cuánta corrupción en los sindicatos! ¡Cuánta corrupción en las empresas de salud! Y todavía estamos aturdidos por ese escándalo cuando surge otro. Resulta que la empresa misma, que no es empresa, no debería hacerlo, que recoge los impuestos, la DIAN, la que tiene que manejar el dinero de todos nosotros, miles de millones, otra vez la bendita cifra, miles de millones de pesos defraudados al fisco nacional. Y le queda a uno la sensación de que esos dineros apenas se empiezan a descubrir, porque resulta que si se rasca un poquito, se descubre esa pus, pero ¿cuánto habrá ahí debajo? Y no piensen ustedes, hermanos, que voy a callar los escándalos, que la propia iglesia también tiene en esto. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza y cuánto dolor en otros países y también en nuestra patria! Es verdad que hemos conocido eminentes, rectos y santos sacerdotes, pero uno solo que se haya atrevido a profanar su sacerdocio causa un daño inconmensurable. Ya se trate de los vicios personales del sacerdote, ya se trate del amor al dinero, o ya se trate de feos tocamientos o miradas, especialmente con menores de edad, es cosa de humillarnos hasta el suelo, es cosa de pedir una y otra vez perdón, y no está exenta la iglesia de esa clase de errores. Claro que los medios de comunicación hacen lo que pueden por engrandecer las heridas de la iglesia, pero admitamos que en esto no estamos libres de culpa. Así que casi cualquier institución que uno vea la encuentra herida de males semejantes. Y esos males son los ídolos de este mundo, los ídolos del poder, los ídolos de la codicia, los ídolos de la carne. ¿Qué puede sentir el corazón mío de colombiano? ¿Qué puede sentir tu corazón de colombiano cuando vemos que ha habido que condenar a algunos antiguos miembros de las fuerzas militares por ese escándalo repugnante de los llamados falsos positivos? Para decir las cosas sin eufemismos, un falso positivo es la tortura y muerte de un inocente, simplemente para presentar resultados y para decir que se está haciendo algo contra la guerrilla. No hace mucho, un antiguo miembro de las fuerzas militares de Colombia fue condenado por la muerte de más de 50 falsos positivos. El ejército, la iglesia, el gobierno, el comercio, el fisco, los abogados, por Dios, ¿a dónde van a mirar nuestros jóvenes? ¿A dónde van a mirar que no encuentren que se está destilando el veneno de la corrupción? ¿A dónde van a mirar para que sientan ganas de ser ciudadanos honrados, correctos, hombres y mujeres de bien? Cuando ya se cuentan estos escándalos, y apenas he hecho una lista rápida, cuando ya se habla de esta manera, entendemos el lenguaje de la batalla. Es evidente, mis hermanos, que todos esos, desde la cantante con cara de prostituta, hasta el cura corrupto y el militar que asesina inocentes, es evidente que todos ellos, antes de llegar a esos extremos, han vivido en su interior un combate, una lucha, y la han perdido. Estoy completamente seguro que el sacerdote corrupto ha tenido que darse cuenta en algún momento de lo que estaba haciendo. Y estoy seguro que ha tenido que darse cuenta en su interior que estaba perdiendo la batalla. Estoy seguro que aquel que maneja el dinero sagrado de los pobres en el Fisco Nacional y firma un cheque que dejará sin agua un municipio para que se engorden más los bolsillos de algún miserable, ese, antes de firmar ese cheque, ha tenido que temblarle el pulso y ha tenido que saber que está obrando como un traidor. Esos, y de alguna manera esos somos todos, porque todos de alguna forma hemos faltado a nuestros deberes de padres, de madres, de maestros, de médicos. Esos han experimentado, nosotros hemos experimentado batalla y combate y hemos perdido. Sí, mis hermanos, no le cambiemos el nombre a las cosas. Cada pecado es una derrota. Cada pecado es un error, pero sobre todo es una derrota en nuestra lucha. No están de balde en la carta a los hebreos aquellas palabras tan severas. Os las recuerdo. No habéis llegado hasta la sangre en vuestra lucha contra el pecado. Fíjate la palabra que usa. Lucha. La lucha contra el pecado. En lo pequeño o en lo grande, tú y yo estamos en lucha contra el pecado. No es tan difícil sacar el dedo índice y señalar a la gente que aparece en televisión, o al cura que se para en el púlpito, o al militar que sale en las noticias. Precisamente en cuanto son personas públicas es muy fácil señalarlas. Pero no es verdad que nosotros, así no seamos tan públicos, también tenemos nuestra propia cuota de derrotas. ¿No es verdad que nosotros, tú y yo, hemos perdido muchas veces el combate? ¿No es verdad, por ejemplo, que cuando el dinero que debía ser para tu familia, cuando ese dinero queda en la cantina, ¿no es verdad que eso es una derrota para ti? ¿No es verdad que cuando tu hijo necesitaba tiempo para hablar contigo y tú le dijiste, no me canse, déjeme, no es que estoy descansando? ¿No es verdad que esa fue una derrota? Una derrota que te duele amargamente cuando luego ves a ese hijo tomar los caminos del pecado, del vicio, de la droga, de las pandillas. Reconozcamos, mis hermanos, reconozcamos antes de que sea muy tarde, reconozcamos que estamos en batalla, mis hermanos, y reconozcamos que esa batalla la hemos perdido muchas veces porque nuestras irresponsabilidades como papás o como mamás, como maestros, como médicos, como trabajadores del campo, como ganaderos, como funcionarios públicos o militares, como seminaristas o sacerdotes, como religiosas, nuestras fallas tienen otro nombre, se llaman derrotas. Y esas derrotas han sucedido, ¿sabes por qué? Esas derrotas han sucedido porque hemos perdido en la batalla. Y es aquí a donde yo quería llegar. Sí que estamos en batalla. Y si estamos en batalla, necesitamos armas para ganar esa batalla. Necesitamos armas, mis hermanos, armas para que la deshonestidad, para que la envidia, para que la venganza, para que la lujuria, para que los vicios no nos traguen vivos. Necesitamos armas, armas en esa batalla, armas para defender la familia como Dios la pensó, armas para defender la dignidad humana, armas, armas para luchar contra el aborto, de modo que no vuelva a morir ni un solo inocente en Colombia. Porque así como duele el pecado del sacerdote y hemos dicho que un solo pecado ya sería excesivo, así tenemos que decir, un solo aborto ya es demasiado. Esa batalla hay que ganarla. Y para eso, mis hermanos, necesitamos armas. Por supuesto, nuestras armas no van a ser las metralletas, nuestras armas no van a ser cachiporras, ni masacres, ni secuestros. Esa clase de desmanes ya los ha cometido la guerrilla, ya los han cometido los paramilitares centenares de veces, y solo han dejado una estela de destrucción, de dolor, de devastación. Las armas que necesitamos son las armas de la paz. Las armas que necesitamos son las armas de la fe. Las armas que necesitamos son las armas que nos puede dar nuestra capitana, nuestra generala, la Santísima Virgen María, que hermosamente preside este templo, para la que pido el más fuerte aplauso. Estoy preocupado porque si ese es el más fuerte aplauso, está muy regular la ceja, muy regular. Hablemos entonces, mis hermanos, hablemos de las armas de María. Ahora ya entendemos para qué se necesitan armas. Se necesitan armas para vencer en la batalla. Se necesitan armas para defender a los niños, a los bebés, a la familia. Se necesitan armas para defender las vocaciones, los matrimonios. Se necesitan armas para defender la justicia y para traer justicia. Justicia social a nuestros campos, a nuestras ciudades. ¿Cuáles son entonces las armas de María? Nos vamos a sorprender al mirar cuál es el armamento de esta preciosa doncella. Estoy seguro que al enumerar las armas de la Virgen, vamos a encontrar que todas parecen débiles, pero vamos a encontrar después que en ellas está la verdadera fortaleza. Son muchas las armas de María, muchas, pero antes de enumerarlas, conviene recordar que ya Dios prometió la victoria a la mujer. En efecto, leemos en el capítulo tercero del libro del Génesis, después de sucedida la caída de nuestros primeros padres, leemos que Dios declara sentencia contra la serpiente, y la serpiente es el antiguo demonio, el diablo y Satanás. Dios declara sentencia contra la serpiente y dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Tú acecharás su talón y ella, la descendencia de la mujer, te pisoteará. Y efectivamente así se cumplió. Así se cumplió, porque de la descendencia de la mujer, de la descendencia de María, vino Jesucristo, Rey de paz, Rey de reyes, aquel que vence a la serpiente. Pero no solamente Él venció a la serpiente, sino que, según lo confiesa hermosamente nuestra fe católica, le dio también esa victoria a María. María, inmaculada, queda libre entonces de las consecuencias principales del pecado original. María, impecable durante su vida mortal, vencedora entonces de las artimañas del enemigo. María, asunta al cielo, libre incluso de la corrupción del sepulcro, vencedora también del pecado después de la muerte, es decir, de las consecuencias del pecado. ¿Qué estamos diciendo entonces? Que antes de nacer, durante su vida y después de su muerte, María ha vencido al pecado. Es decir, aquella palabra del capítulo tercero del Génesis se ha cumplido plenamente en Jesucristo, y de Él, de Cristo, viene la gracia victoriosa que ha dado plena y perfecta victoria a la Santísima Madre. Con esta certeza vamos a enunciar 5 armas de María. Son 5 las que vamos a nombrar aquí. Por supuesto que la lista sería mucho más extensa, porque en el fondo cada una de las virtudes de ella, y tiene más virtudes que estrellas del cielo, cada una de esas virtudes no es otra cosa sino un arma que da victoria sobre el pecado. Porque como bien nos explica Santo Tomás de Aquino, las virtudes son disposiciones estables para hacer el bien de manera fácil y deleitable, y por eso cada una de las virtudes de María es una victoria sobre el pecado. Pero aquí vamos a mencionar 5 armas. La primera es la belleza. La belleza de María es su primera arma. ¿Suena raro? Seguramente que sí. Estamos acostumbrados a ver la belleza como un instrumento para el pecado. Muchas mujeres casadas que han tenido la espantosa experiencia de una infidelidad del esposo comentan sobre cómo alguna muchachita con sus encantos sedujo al esposo. Y por eso podemos pensar fácilmente que los encantos y la belleza son únicamente para pecar. Pero no es cierto. La primera arma de María es su belleza. ¿Qué clase de belleza? Lo veremos en un minuto. Segunda arma de María. La segunda arma de María es su oración. La tercera arma de María es su humildad. La cuarta arma es su maternidad. Y la quinta es su virginidad. Estas 5 armas de María explican en buena parte el increíble atractivo que tiene sobre el pueblo cristiano, y explican entonces por qué una advocación como la Virgen del Carmen es sencillamente capaz de fascinar y de atraer las multitudes que hemos visto el día de hoy. Porque yo he llegado muy sobre el tiempo aquí a La Ceja, y una de las razones es que teníamos que atravesar la ciudad de Medellín, y bendita experiencia ver tantas procesiones, a veces procesiones de vehículos, haciendo sonar su pito y de alguna manera alabando así también la hermosura de María. Bueno, a ver cómo anda la memoria de esta gente. 5 armas. La primera, ¿cuál dije que era?
Belleza de María.
La belleza. La segunda.
La oración de María.
Ah, pero es que esa es gente que escribió. No. Esto tiene que ser de memoria. A ver, de los que no escribieron. La primera, la belleza. La segunda, la humildad. La tercera. Ah, esta gente. Eso llega por ahí como hasta la mitad. Yo creo que tengo que decirle al Padre Francisco, a Monseñor Francisco, que el sonido no funciona en la parte de atrás. Creo que atrás no están oyendo nada porque nadie responde. A ver, allá atrás, ¿cuál era la tercera? No se oye, ¿sí ve? Está dañado. Padre Francisco, tiene que cambiar todo el sonido. ¿Se escucha o no se escucha atrás? Entonces, ¿la tercera cuál es?
La oración.
Porque la segunda dijimos que era la humildad, ¿o no? La tercera, la oración. La cuarta. No, aquí están diciendo todo, pero atrás no, yo no oigo. ¿O será que el problema este es de hombres y de mujeres? Porque solo oigo voces de mujeres. A ver, devolvámonos, los hombres. A ver, los hombres, ¿cuál es la primera arma de María? ¡Hombres! Ah, bueno, ahí hubo como 4 hombres, los demás no saben. A ver, los hombres, segunda arma de María. Por ahí se coló una mujer, ¿no, señora? Respete, que estamos aquí entre hombres. Humildad, ahora sí. A ver, las mujeres, ¿la tercera cuál es? Hombres, ¿la cuarta cuál es? Ah, se acordó uno, bendito sea Dios. La quinta, ¿cuál es?
La virginidad.
Las enumeraciones, acuérdese lo que empezamos diciendo, las enumeraciones son importantes porque si no uno no se pone una meta, 5 palabras que usted tiene que acordarse. Cuando usted salga por esa puerta, usted tiene que llevar esas 5 palabras claves porque son las 5 armas principales de María. La belleza, la humildad, la oración, la maternidad, la virginidad. 5 armas de María. Eso tiene que estar muy claro. Completamente claro. A ver, ustedes se llaman el coro de la izquierda, porque me queda aquí a la izquierda. Todos allá hasta el fondo. Yo sigo pensando que esto no se oye al fondo. Y ustedes vamos a llamarlos el coro de la derecha. Aquí por mi izquierda y por mi derecha. A ver, los de la izquierda, la primera arma, ¿cuál es?
Belleza.
No se oye. La primera.
Belleza.
Al fin hablaron. Yo le iba a decir al padre, padre, ¿qué será? ¿Usted hizo aquí una convención de mudos o qué fue? La segunda, a ver aquí este coro, segunda.
Belleza.
Ahora sí estamos aprendiendo. A ver, todos, la tercera arma de María. Eso sí. A ver, aquí los de la derecha, cuarta arma. Y finalmente la quinta arma. Bueno, vamos a ver cómo funcionan estas armas. No vamos a extendernos mucho, solamente recordar en qué sentido son armas que le dan la victoria a Dios. Hablemos de la belleza. La belleza tiene un poder muy grande en el corazón humano. La belleza tiene poder en el corazón masculino y en el corazón femenino. La belleza, ¿por qué tiene tanta fuerza? Porque la belleza habla de orden, armonía, agrado. La belleza tiene un poder muy grande, tan grande que puede utilizarse para el mal y entonces lleva al pecado, pero también se puede utilizar para el bien. La belleza se puede utilizar para el bien. No solamente me hablo de la belleza física, la belleza que agrada a los ojos. Por ejemplo, si usted tiene una voz bella y usted con su voz bella canta la hermosura de mi Dios y de la Virgen del Carmen, usted ha puesto su belleza al servicio de Dios. Si usted tiene una sonrisa preciosa y tiene una gran capacidad de acogida y usted forma parte de un grupo parroquial y usted pertenece al ministerio de acogida, su sonrisa trabaja para el bien de Dios. Si usted tiene una forma de ser muy linda y su manera de ser usted la utiliza para que haya armonía en su familia y en su parroquia y en su movimiento apostólico y en su grupo de oración, entonces su manera de ser tan linda trabaja para Dios. Sin belleza no se puede evangelizar. Necesitamos gente bella. Necesitamos traer a la iglesia la gente más bonita. Gente muy bonita, eso es muy importante. Gente bonita de cuerpo y alma, eso es lo importante. Necesitamos quitarle la gente bonita al poder del pecado. Que las revistas que predican la vanidad y la sensualidad tengan que irse a buscar a las feas, porque todas las bonitas están cerca del manto de María. Necesitamos conquistar las bonitas para Dios y necesitamos que las mujeres bonitas sean las primeras que se convencen de que su belleza tiene que ser una expresión de la gloria de Dios y no tiene que ser un instrumento de pecado ni para ellas mismas ni para nadie. Necesitamos mujeres que sean bonitas de cara, pero que cuando empiecen a hablar no le hagan a uno sentir pesar. Porque a veces pasa eso, que ve uno unas mujeres tan hermosas, pero que se queden calladas de por Dios. Porque apenas empiezan a hablar, no dicen sino tontería, superficialidad, egoísmo, narcisismo, hedonismo, consumismo y todo lo que acabe en lo mismo. María es esa clase de belleza. María está llena de la hermosura de Dios. A Sor Lucía, la de Fátima, le preguntaron alguna vez que si las estatuas que se han hecho de la Virgen de Fátima le gustaban. Y ella dijo, ninguna. Ninguna estatua me gusta. María es muchísimo más bella que todo eso que ustedes hacen. La hermosura de María tiene la capacidad de producir un impacto, una alegría, producir un gozo, una fascinación que automáticamente te desconecta del poder que el pecado tiene sobre la belleza. Necesitamos la hermosura de María y necesitamos que haya mucha hermosura en el pueblo cristiano. Necesitamos que la gente hermosa no se vuelva superficial, porque María es la hermosa por excelencia y en ella habita la profundidad de la acción de Dios. Necesitamos que haya mujeres tan hermosas, tan bellas y al mismo tiempo tan modestas, pudorosas, castas. Gente con un corazón generoso, gente con un corazón bello. Y ustedes esto me lo entienden muy bien, porque sin que yo les esté diciendo elogios baratos, ustedes saben que la raza antioqueña es muy hermosa. Y ustedes saben que muchas de esas mujeres muy hermosas que Dios le ha dado a Antioquia son mujeres generosas, comprometidas en obras de acción social, en el servicio a los pobres, en el trabajo con la parroquia, en las misiones. Necesitamos hombres y mujeres llenos de la belleza de Dios, con la mirada limpia, transparente, hermosa, con la voz bien timbrada, pero sobre todo con el corazón lleno del perfume de Dios. Necesitamos esa clase de mujeres. Mujeres que sepan que sus cuerpos, precisamente porque son tan hermosos, son obra de Dios y por lo tanto no pueden convertirse en recinto de pecados y de escándalos. Y eso es María. Ella es la que muestra en su cuerpo esa clase de hermosura de Dios. Esa es María. María es la que muestra cómo la obra de Dios es serena, es bella, es perfecta. Y por eso cuanto más contemplamos a María, más nos desencantamos de los falsos ídolos y de los espejismos de pecado que nos quieren presentar los medios de comunicación. Esa clase de viejas pintarrajeadas, esa clase de modelos anoréxicas, esa clase de enfermas del alma que nos viven restregando por los ojos en cualquier programa de televisión, ¿qué impacto tendrán en un corazón que está verdaderamente enamorado de la belleza de María? Enamórate de la verdadera belleza y no tendrá poder sobre ti la falsa belleza, el oropel del pecado que hoy nos quiere vender el mundo. Por eso lo he dicho y lo repito, la primera arma de María es su belleza, su maravillosa y celestial belleza, y hay que enamorarse de esa belleza. Vamos a ver si ahora sí sale el aplauso para la más hermosa. Vamos mejorando en los aplausos. Segunda arma de María, la humildad. Lo contrario de la humildad es en cambio lo que recibe más propaganda en nuestro tiempo. En nuestro tiempo hay un altar que se hace en cada esquina, el altar al yo. Yo, date gusto, tú te lo mereces, compra, gasta, invierte en ti, tú te lo mereces, tú te lo mereces. Y con el cuento de tú te lo mereces le desocupan uno la cuenta del banco. Tú te lo mereces. El yo, el homenaje al yo, el narcisismo, es una locura. La soberbia, escalar, ser el primero. Hay una obsesión por ser el primero, porque el que no quedó de primero es un perdedor, un loser. No, eso es lo más terrible que le puede suceder a uno en el mundo. Pues mis hermanos, la soberbia es locura. Porque la soberbia implica la imposición del propio punto de vista más allá de las evidencias de la verdad. La soberbia es locura, y si la soberbia es locura, la humildad es sanación de esa locura. La humildad te da la perspectiva de Dios, la humildad te da el ángulo preciso para conocerte y para conocer a los demás. ¿Recuerdas el pasaje de las tentaciones? Cuando el diablo tienta a Jesucristo en el desierto. Si tú observas cada una de las tentaciones, es como queriendo acariciarle el yo a Jesucristo. Como queriendo decirle, date gusto tú. Muestra tú quién eres. A ver, tírate desde lo más alto del templo y que se vea quién eres tú. Pero resulta que Cristo, que es manso y humilde de corazón, no cae en esa trampa. El que permanece en la humildad se escapa de las redes del enemigo. Recuerda simplemente la parábola del pescador. El pescador lanza su red, ¿y a quiénes puede agarrar? A los peces que sean más grandes que los huequitos de la red. Pero los peces que sean tan chiquiticos, los peces que son humildes, esos se escapan. Los que resultan atrapados son los peces grandes. Entonces la soberbia hace que tú seas un pez grande, gordo, inflado. Y así caes muy fácilmente en las redes del enemigo. Así se cuenta también de San Antonio Abad, que tuvo una visión. Vio como una horda de demonios se dirigía a la ciudad. Y llevaba a cada demonio una red distinta, redes de 1000 tejidos diferentes. Redes en formas de círculos y de cuadrados, de triángulos, hexágonos y rectángulos. Redes de todos los tamaños. Y San Antonio exclama a Dios y le dice, pero así ¿quién podrá salvarse? Y le responde Dios, el pequeño, el humilde, ese siempre se escapa de la red. Por eso, mis hermanos, el arma de María es clave, el arma de la humildad, por las dos razones ya dichas. Primero, porque te devuelve sensatez en la mirada, porque te permite conocerte en tus posibilidades y limitaciones reales sin acomplejarte y sin herir a nadie. Y segundo, porque la humildad te permite escapar de las redes del enemigo. Humildad, arma preciosísima. La soberbia es locura. La soberbia hace que se infle el yo, y el yo inflado fácilmente cae en las redes de la codicia, de la envidia, de la venganza. Pero donde no existe ese yo, ese ego inflado, no hay posibilidad de victoria del enemigo. La segunda arma de María es la humildad. Fíjate cómo se presenta ella ante Dios. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y en el Magnificat dice, proclama mi alma la grandeza. ¿La grandeza de quién?
Del Señor.
Del Señor. La grandeza es del Señor, porque ha mirado ¿la qué? La humillación de su esclava. Ella reconoce la grandeza de Dios y la pequeñez de ella. Así tuvo victoria. Pero el mundo de hoy, ¿sabes qué quiere que nosotros cantemos? Proclama mi alma mi grandeza, porque yo sí soy muy grande. ¡Qué locura! María nos da la sensatez, la grandeza del Señor y la pequeñez de su sierva. Esa humildad no significa negar lo que Dios te ha dado, significa tener apenas la mirada justa sobre tus propias cualidades y defectos. El realismo de la verdad. Tercera arma de María, ¿cuál era?
La oración.
La oración. Porque si nosotros nos unimos al que es fuerte, nos volvemos fuertes. Es que no hay posibilidad de perder esta batalla, mis hermanos, si estamos unidos al que es verdaderamente fuerte y victorioso. En cambio, mira lo que nos advierte Jesucristo en el Evangelio de Juan. Sin mí nada podéis hacer. Apenas nos desprendemos de Dios, nos volvemos débiles. Apenas le quitamos la mirada a Cristo, nos empezamos a hundir, como le pasó a Pedro. Acuérdate que Pedro iba caminando por el agua, pero pudo caminar mientras tenía la mirada puesta en Cristo. Cuando se puso a mirar, ese ventarrón y las olas y sus pies y el agua se hundió. Se hundió. La única manera de vencer la inestabilidad de las cosas humanas representada en esas aguas, la única manera de vencer la arrogancia impetuosa del mundo que cree que puede hacernos naufragar, la única manera es permanecer unidos a Jesucristo. La mirada contemplativa que descubre a Jesucristo es invencible. El que está enamorado de Jesucristo es invencible. El que permanece unido a Jesucristo no puede ser vencido. Recuerda esa palabra que es como un canto para entrar en la batalla. Esa palabra de San Pablo: yo todo lo puedo en aquel que me conforta. Para eso hay que permanecer como María, unidos en oración. ¿Y en qué consistía la oración de María? Consistía sobre todo en meditar las palabras de Cristo. Por 2 veces nos dice el evangelista San Lucas, María conservaba estas cosas en su corazón. ¡Qué hermoso es el corazón inmaculado de María! Que es verdaderamente un sagrario de oraciones, es verdaderamente un incensario donde los más puros aromas se elevan para alabanza del Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo y del don del Espíritu. Ese es el corazón de María, un recinto, una casa de oración. Y por eso nosotros, aprendiendo de ella, tenemos que saber que en la oración está nuestra victoria. ¿Sabe qué error cometemos con mucha frecuencia? Que cuando nos llega un problema, primero peleamos nosotros, y cuando ya nos vemos derrotados, ahí sí a rezar. Debería ser al revés. Cuando llegue un problema, lo primero que hay que hacer es orar, y ya Dios nos mostrará qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Tengo la alegría, que espero que habitará para siempre conmigo, de haber tenido una madre en esta tierra, una madre que practicó ese mismo precepto. Hace algo más de un año mi mamá nos dejó en esta tierra, pero ella, durante el tiempo de su vida mortal, nos mostró muchas veces, tanto en el dolor como en la alegría, y eso como hace de bien en el hogar, lo que se recibe en el hogar queda grabado. Mamás que están aquí presentes, escuchen por favor el testimonio de este hijo, que yo también tuve una madre orante, y yo vi a mi mamá tanto en los momentos de júbilo como en los momentos de pesar. Lo primero, la oración. Nosotros llenos de deudas en la casa y mi papá se queda sin trabajo. Ese pobre hombre estaba destrozado, estaba asustado, estaba preocupado. Llama a mi mamá por teléfono para darle la noticia trágica, porque usted sabe que las deudas no dan espera. Con voz firme, no por firmeza suya, sino por la firmeza que le daba la fe, le responde mi mamá por el teléfono: en lugares más oscuros nos ha cogido la noche, ven a casa, vamos a orar. Al poco tiempo mi mamá hace una serie de sugerencias. Bendito sea Dios, para testimonio y gloria del Señor, mi papá, que vive todavía, tiene la edad de 79 años y está trabajando. Hasta allá llegan los milagros de la oración de mi mamá. 79 años tiene mi papá, está trabajando como profesor universitario, después de haber perdido ese trabajo que le quitaron por una trampa y una cosa política. Eso es una mamá orante, y esos ejemplos son los que le quedan a uno. Y cuando pasó el tiempo y llegó una notificación del banco que decía que por fin la famosa casa, la casa en la que vivimos todo el tiempo, que por fin era nuestra, que se había terminado de pagar hasta la última cuota, ¿qué hace mi mamá? No agarra el teléfono, no llama a nadie, delante de nosotros se arrodilla en la sala de la casa, levanta ese papel que le había mandado el banco y dice: alabado sea el Señor. Esa es una persona que vivió la oración. Esa fue mi Santa Madre, que Dios la tenga en su gloria. Mucho más creo yo y mucho más pienso yo de la Santísima Virgen María, la Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, por quien se vive. Mucho más creo yo que María vivía en esa perfecta, en esa continua conexión con Papá Dios. Ese vínculo de la oración nos hace fuertes. No se te olvide la frase de San Pablo. Todo lo puedo. A ver, ¿cómo es? Todo lo puedo. Digan duro para los que no están convencidos. Todo lo puedo. Eso fue lo que vivió la Santísima Virgen María. Vamos con la cuarta arma. Maternidad de María. ¿Por qué digo que la maternidad de María es un arma? Porque María tiene una capacidad de acoger como solo tienen las mamás. Es que ¿sabes cuál es la primera característica que debe tener una mamá? Y hablo de esas mamás como las que ha conocido nuestra patria, con perdón de otras más recientes. Porque una mamá que quiere tener hijos por tener unos muñequitos con los cuales jugar, esa no me convence tanto. Y hay unas mujeres que dicen, yo tener por ahí un hijo, si acaso dos. Como quien dice, apenas por darme el gusto de saber que sí me funcionó el cuerpo. Mamás. Mamás como unas que conocimos de las de antes. Mamás que tenían las entrañas dispuestas a la bendición de Dios. Y habrá que reconocer, mis hermanos, duélale a quien le duela, que la grandeza, por ejemplo, de esta parte del país la hicieron las familias numerosas. Esas familias donde con la ropita remendada y heredada de hermanos mayores a menores, todos aprendían lo que significa ser solidario, la ley redentora del trabajo, la alegría de compartir junto a un fogón, la dicha de arrodillarnos todos y decir juntos el Santo Rosario. ¿Y dónde empezaba? ¿Cuál era el corazón de esos hogares? Hogares numerosos, hogares santos, hogares llenos de trabajo y de alegría. ¿Cuál era la principal fuente de bendición de esos hogares? El corazón de la mamá, y eso no lo puede negar nadie. Donde hay una mamá, una verdadera madre, una madre que sabe en primer lugar acoger a los hijos que Dios le da, y esa mamá que tiene esos hijos, que los recibe, que antes de tenerlos en el vientre los ama en el corazón, esa mamá que tiene dispuesto siempre la olla por si llega un invitado, esa mamá que siempre sabe arreglarle un camastro al visitante inesperado, esa mamá que sabe abrir sus puertas, y cuántas de esas mamás benditas ha conocido esta tierra. Esa mamá hizo grande este departamento. Es que la maternidad es un arma muy grande. ¿Sabe por qué? Porque la maternidad desarma. O sea que esta es, oiga lo que voy a decir, la maternidad es un arma que desarma. ¿Sí me está entendiendo? Un arma que desarma. ¿Por qué? Porque muchas veces ese hijo que llegaba cansado del colegio, preocupado, agotado, ¿a dónde iba en primer lugar? A pedirle la bendición a la mamá. Bendición, mamá, Dios lo bendiga, mijo. ¿Por qué trae esa cara, mijo? Ay, mamá, porque me fue mal, porque me pasó esto. El primer lugar de consuelo, de escucha y de acogida era la mamá. La mamá era la primera que le decía a ese hijo, no se preocupe tanto por eso, ya mañana será otro día. Venga, más bien siéntese, tómese aquí una sopita y verá que aquí. Y en ese cariño, en ese amor, en esa acogida, se desactivaban las bombas que hoy vemos que están explotando. Y por bombas no me refiero aquí a la dinamita, bombas me refiero a las vidas destruidas. ¿No ve que muchas veces los jóvenes hoy no tienen dónde soltar sus cuitas? ¿No ve que muchas veces no tienen con quién conversar? ¿No ve que no se sienten acogidos? Y cuando los muchachos no se sienten acogidos, ¿a dónde van? Se empiezan a reunir entre ellos, pero eso no funciona así. Porque ¿qué le puede aconsejar un ciego a otro ciego? Entonces se reúnen los jóvenes con los otros jóvenes y ¿qué se les ocurren? Maldades y vandalismos, droga y desórdenes, pecados que acaban en embarazos y abortos y todo tipo de dolores. La maternidad, óyeme esta frase para que la pongas un día por ahí en un congreso o en alguna cosa. La maternidad es el arma que desarma. Porque a través de la acogida, del cariño de una mamá, a veces no era ni siquiera la mamá, era la tía, era la abuela. Cuando yo estaba, les confieso otro testimonio, cuando yo estaba en el discernimiento de mi vocación, mis papás estaban muy preocupados porque veían que la religión se había vuelto demasiado importante en mi vida. Y entonces ellos estaban angustiados porque yo iba a dejar la carrera universitaria que había empezado, en la cual tenía muy buenos resultados académicos. Y ellos estaban muy angustiados de que yo iba a dejar esa carrera, y entonces se formó una situación muy tensa con mis papás, siendo tan buenos, tan piadosos, tan orantes. Pero fíjese que todos tienen también sus limitaciones. Pero yo tenía que buscar como un apoyo, como un soporte, porque yo tenía deseo de consagrarme a Dios. Y entonces una señora de un grupo de oración, esa señora se llama Nora de Triviño y vive todavía en Bogotá, esa señora tenía su grupo de oración, y ella era de esas mujeres que abren el corazón y que tienen acogida para la gente. Yo no era sino un simple muchachito, 17, 18 años. Y esta mujer perdía tiempo con ese muchachito que se llamaba Nelson Medina. Y esta mujer le perdía tiempo a ese muchachito y le oía las angustias y las preguntas. Y esta mujer sabía dar un vasito de agua, un vasito de gaseosa, un cafecito con leche. Siéntese, Nelson, querido, cuénteme qué le pasa. Y esta mujer hizo como de mamá para mí. Y en la sala y en el comedor de la casa de ella se discernió buena parte de mi vocación. Y buena parte, gracias a ella y a otras personas, estoy yo aquí. Fíjese usted el poder de la maternidad. Aprender a acoger a la persona, aprender a escucharla, aprender a desactivarle sus bombas. Es que ustedes y yo, mis hermanos, todos tenemos bombas adentro. Bombas que si no se desactivan explotan, y explotan en forma de agresividad, en forma de suicidio, en forma de pecado. Pero si hay mamás que nos ayuden a desactivar esas bombas, entonces la vida se vuelve muy distinta. Y esa es María. Y por eso ustedes verán en todo el orbe católico que siempre la pieza que se hace más grande en el vestuario de María, al revestir las imágenes de la Virgen, es el manto. Mire ese manto, ¿sí ve? Le hacen unos mantos inmensos, ¿y sabe por qué? Porque nosotros sentimos que en ese manto cabemos todos. Ahí estamos todos, los negros y los rubios y los chinos y los indios y blancos y pobres y ricos, inteligentes y bruticos, ahí estamos todos. Ahí estamos todos, porque María es mamá, y cerca de María, y cerca de su corazón, y en la alegría de su sonrisa, y en ese perfume tan hermoso de su amor, se desactivan las bombas. Yo le digo una cosa, y esto lo predicaba muy bien el famoso padre Peyton, el gran apóstol del Rosario: familia que reza unida. ¿Cómo es? Familia que reza unida. Y ella decía, él decía, reza unida, a rezar el Santo Rosario. Porque resulta que en el Rosario la primera invitada es ella. Y entonces la familia que reza el Rosario, la familia que reza junto a María, pero hay que rezar con amor, con atención, con devoción. La familia que reza junto a María desactiva las bombas. Y entonces permanece unida. Las parejas oren el Santo Rosario. María les va a desactivar esas bombas. Esa bomba de adulterio que está a punto de explotar en su familia, desactívela. Desactive la bomba de adulterio. Desactive la bomba de pornografía que se le metió allá en la casa, por favor, desactívela. Desactive esa bomba de resentimiento, señora. Señora, se le metió una bomba de resentimiento. Por acá, por entre el diafragma, se le metió una bomba de resentimiento. Desactive esa bomba, señora. Hay que desactivar las bombas. La maternidad de María desactiva esa clase de bombas, especialmente a través del Santo Rosario. Hemos llegado a la última arma: virginidad. La virginidad hoy no causa sino risa en muchas personas. Se mira en algunos lugares casi como un defecto, como quien dice, Esta es persona que no sabe lo bueno de la vida. Pero la virginidad es un arma muy grande, porque ¿sabes qué significa virginidad en primer lugar? En primer lugar, la virginidad significa el espacio que se reserva solo para Dios, solo Dios, solo Dios. Por supuesto que la maternidad de María y la virginidad de María no son simbólicas, son reales, reales y físicas. Pero a nosotros nos interesa sobre todo, en esto de la virginidad de María, nos interesa sobre todo el profundo significado que tiene. Ese ser solamente para Dios, ese reservarse para Dios, ese darle a Dios el primer lugar, ahí está la victoria. Así como dijimos con la oración, tenemos que repetir con la virginidad. Yo te invito a que con motivo de esta fiesta de Nuestra Señora del Carmen, tú hagas un pacto sagrado, hagas un pacto con Dios. Reserva para Dios una parte verdadera de tu vida, una parte de tu día, una parte de tu año, una parte de tu casa. Hay gente que está haciendo en las casas, hacen unos altarcitos bonitos. Reserva una parte de tu casa, una parte de tu horario. Reserva una parte, que tú digas, esta parte es para Dios. Toma una costumbre que sea santa y resérvala para Dios. Por ejemplo, la visita al Santísimo Sacramento. Ya les conté de mi papá, 79 años de edad. Cuando mi papá tenía 9 años, o sea, hace 70, un profesor del colegio de él, un profesor de un colegio jesuita, el colegio de San José, les enseñó todo lo que se podía obtener en una visita al Santísimo Sacramento. Eso sucedió cuando mi papá tenía 9 años. 70 años después, mi papá todavía sigue visitando al Santísimo Sacramento como le enseñó su profesor jesuita hace 70 años. Ese ha sido un pacto sagrado que mi papá ha tenido con Dios, la visita al Santísimo. Eso es cultivar la virginidad. Esa es una virginidad espiritual que tú y yo podemos cultivar. Reserva para Dios. Por supuesto, si además tú sientes y estás en posibilidad de una vocación a la vida consagrada, aleluya, amén. Pero si no, por lo menos reserva para Dios lugares, espacios, costumbres. Ten ese pacto sagrado con Dios. Mi papá lleva 70 años de fidelidad en ese pacto. No lo ha roto nunca. Su visita al Santísimo Sacramento, donde quiera que esté, eso le ha hecho un bien inmenso, inconmensurable. Si tú haces un pacto sagrado con Dios, es como si siempre tuvieras una cita con Él, un lugar donde tú reconstruyes tus fuerzas, donde tú te rehaces, donde tú recuperas tu fuerza. Bueno, hemos hablado de 5 armas de María. Vamos a repasar la lista rápidamente. La primera de las armas es la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta arma, que es ese pacto sagrado que tú vas a hacer. Ese tiempo es para Dios, ese lugar es para Dios. Vamos a cantar el Ave María y cerramos así este momento de predicación, este momento de oración, para pedirle al Señor que sea grande su obra en nosotros y que esa victoria que tanto necesita nuestra patria la podamos conseguir bajo el estandarte de Nuestra Señora, la Virgen del Carmen. Dios te salve.
Ahora y en la hora de nuestra muerte.
Para ella, para la señora.